Hoy Salvador Illa se reúne por primera vez con el alcalde de Barcelona en pleno escándalo por el informe de los Mossos sobre el operativo para detener a Puigdemont. Buenas noches, Ángela Sánchez.
Buenas noches, Bea. Se va a realizar esa reunión, como decías, horas más tarde de conocer esos detalles sobre la fuga del expresidente catalán. Una fuga que, recordemos, se realizó el mismo día precisamente de la investidura de Salvador Illa. Los Mossos han enviado un informe al juez Llarena donde han relatado la larga cadena de errores que terminaron otra vez con Puigdemont fuera de España. Y todo esto después del encontronazo entre Esquerra y el PSOE por las declaraciones de la vicepresidenta Montero negando la financiación singular para Cataluña. Desde el gobierno aseguran ahora que el pacto con los independentistas se va a cumplir.
Es un buen acuerdo y desde luego somos un partido y somos un gobierno que respeta los acuerdos y cumple.
Yo me circunscribo a lo que está acordado. Nosotros cuando firmamos acuerdos es para cumplirlos.
A todo esto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece hoy en el Senado a petición del Partido Popular para dar cuenta de las incontables incidencias en los trenes de Renfe. Tanto la alta velocidad como el servicio de cercanías son noticia últimamente por continuos retrasos y averías. Victoria Ballesteros.
Viajeros rompiendo las ventanillas del tren tras estar horas parados. Caos en la estación de Chamartín. No un día ni dos. Averías en las catenarias o en las vías. Situaciones que se han vuelto habituales en la red ferroviaria.
El tren de salida de Oviedo, más de 45 minutos de retraso. A la vuelta, una hora de retraso el tren. Dos o tres estaciones, se para el tren, sale el maquinista.
El tren tendría que haber salido a las 17 horas de Chamartín, salió a las 20:30.
El último episodio, una vez Sevilla-Madrid, que llegó ayer con una hora de retraso, tras quedarse parado y a oscuras. Por supuesto, también sin aire acondicionado y los pasajeros aguantando el tipo. El ministro Óscar Puente, que hoy dará cuenta en el Senado de todo esto, se excusa diciendo que ha subido mucho el número de pasajeros y que un nuevo modelo de trenes, conocidos como Abril, son los que están provocando el caos en la red. Comenzaron a circular en mayo y desde entonces Renfe lleva anotadas unas 500 incidencias.
En Mocejón, en Toledo, el presunto asesino de Mateo ha sido enviado a la cárcel. El juez ha decretado prisión provisional y sin fianza. Toledo, Sergio Sánchez.
Antes de tomar declaración, el juez ha solicitado un informe médico forense y el resultado ha determinado la necesidad de hacer el interrogatorio al presunto asesino con adaptaciones a su situación de discapacidad. No se sabe el grado de discapacidad que tiene el presunto asesino, aunque te recuerdo que el padre habla de más de un 70% de discapacidad psíquica. El joven Juan, así se llama el presunto asesino del pequeño Mateo, ha declarado ante el juez con una facilitadora con el fin de ayudarle tanto a entender como a ser entendido. El juez también ha solicitado un dictamen forense sobre si se puede o no imputar al investigado. Y finalmente el juez ha solicitado la prisión provisional sin fianza y comunicada, y además también se ha levantado el secreto de sumario.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bomberos y brigadas forestales luchan contra un incendio declarado en la localidad madrileña de Tres Cantos. El fuego está en fase de estabilización, pero una urbanización ha tenido que ser desalojada y algunas de las casas se han visto afectadas por las llamas. Además, 7 personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo. 3 de ellas son guardias civiles. Aunque el incendio, como digo, está estabilizado, las tareas de extinción no están siendo nada fáciles por las rachas de viento que soplan en la zona. Por ahora ya ha calcinado más de 535 hectáreas. Jaime Gaitero es inspector de los bomberos de la Comunidad de Madrid.
Está en una evolución muy favorable. Por la noche van a permanecer 15 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid en el incendio, pues sobre todo en labores preventivas y de remate. Y estamos evaluando el realojo de las urbanizaciones.
A las 3 y 4, 2 y 4 en Canarias seguimos poniendo las calles.
COPE, estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues Pues gracias, Ángela Sánchez, por actualizarnos la información y damos las buenas noches de nuevo a los ponedores. También la bienvenida a aquellos que se incorporan en esta hora. Es viernes 23 de agosto de 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y aquí llevamos ya desde la 1:30 de la madrugada. De momento seguimos navegando para dejar puestas las calles y a eso de las 6 de la mañana, pues que nos den el relevo los compañeros de Herrera en COPE. Jesús Tobarra, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea.
¿De qué vamos a hablar en esta hora, hasta las 4 de la mañana?
Pues vamos a comenzar recibiendo la visita de Elena Tena, doctora en biología y experta en murciélagos. Y lo vamos a hacer porque los murciélagos, aunque son una especie algo desconocida para la mayoría, son muy interesantes en muchos aspectos. Por ejemplo, para la lucha contra el virus del Nilo, se están poniendo cientos de nidos de murciélagos en algunas zonas de Andalucía. Pero hay muchos más. Enseguida vamos a descubrir y desmentir todos los mitos que rodean a este curioso animal. Y como cada viernes, oliendo ya a fin de semana, escucharemos a Rosa Rosado con la historia de un éxito musical. Este viernes recordamos cuando nos sorprendió con Tracy Chapman, la cantautora estadounidense ganadora de varios premios Grammy, que triunfó principalmente gracias a su éxito Fast Car.
Pues una hora muy entretenida de radio. Voy a recordar las vías de participación que tenéis con el programa. Estamos en nuestro teléfono gratuito, el 950-6006, también en Facebook y en el teléfono de WhatsApp 662-942-605. Hoy precisamente hablando de música. Y música es la que vamos a escuchar ahora con Miguel Bosé y Gloria Gaynor. Mientras tanto, nosotros organizamos un poco los mensajes que nos están llegando.
La noche que yo quiero la pasaba yo en tus ojos, acechando algún momento a empezar a hacer destrozos. La noche de promesas que propones descubrir. Puede ser tan indecente que me ha puesto lo que no voy a cumplir.
Noche de mi vida se ha derrapado loco y sabrás si hay que seguirme o dejarme volar solo.
Yo me pongo entre su espada y mi pared.
No sé qué hacer o más que deshacer. Hacerlo mal o hacerlo bien, hacer por hacer, solo para deshacer lo que nunca se hace. No sé si hacer o más que deshacer. Si hacerlo mal o hacerlo bien, hacer por hacer, solo para deshacer, solo por deshacer.
Hacer por hacer.
La noche que me gusta no me pide nada bueno y me muerde la manzana regalándome el veneno.
Esta noche que me pierdes se resiste a ser mujer y conquista mis camisas con el tacto de su piel.
Y me pone entre su espada y mi pared.
No sé si hacer o más que deshacer. Si hacerlo mal o hacerlo bien. Hacer por hacer, solo para deshacer lo que nunca se hace.
No sé si hacer o más que deshacer.
Si hacerlo mal o hacerlo bien. Hacer por hacer.
Nunca hacer por hacer. Nunca hacer por hacer. Nunca hacer por hacer. Nunca hacer por hacer.
No sé si hacer o más que deshacer.
Si hacerlo mal o hacerlo bien.
Hacer por hacer.
Solo para deshacer lo que nunca se hace.
Si hacerlo mal o hacerlo bien.
Hacer por hacer.
Solo para deshacer
lo que nunca se hace.
Nunca hacer por hacer.
Nunca hacer por hacer.
Tres y 9 de la mañana poniendo las calles en directo en la cadena COPE y leyendo los mensajes de los ponedores hablando hoy de música, que nos encanta. Porque tenemos aquí a un ponedor que prácticamente o es islandés o no ha utilizado para su nombre en Facebook ni una sola vocal. IFBBB Pro Hoponzi. Le gusta el heavy metal. Luego Carl Recal dice también, yo el heavy metal, vea, lo necesito a diario. Para mí es como el café para otros.
Bueno, oye, lo mismo les ayuda a despertarse.
Claro, se pone la música según se levanta y felices.
Sí, sí. Mira, pues Elia Reina nos dice, me gusta mucho la música de los 80. Antes siempre escuchaba música, pero ahora con la COPE ya no escucho tanta. Dice, voy 2 días a la semana a baile en línea y ahí ya durante esa hora que desconecto y a bailar bachata,
¿baile en línea?
Salsa, merengue.
¿Cómo es el baile en línea? O sea, ¿por qué tiene ese nombre?
Pues no, baile en línea. No lo ha explicado, la vale. verdad, pero...
Y se baila todo eso, ¿no? Bachata...
Sí, bachata, salsa, merengue... Uh-huh. Hombre, al ser en línea, entiendo que a lo mejor es que lo hace por internet y lo hace con su pareja.
Yo creo que...
Y lo mismo...
Ya. No sé cómo será. Luego lo buscamos.
Lo vamos a buscar, efectivamente. Luego Luis Martínez dice, soy antiguito y me gusta la música melódica que me traslada a los guateques de antes. Dice, debo reconocer que aquello era bonito. Frank de la Funda dice, entre Pink Floyd y Radio Futura está lo que más escucho, pero me gusta casi toda la música, desde las Rías Baixas, nos escribe.
Imagínate, Pink Floyd y Radio Futura.
Sí, sí, sí. Jack Wade dice, muy buenas, Pulpo y compañía. Bueno, pues no sé si será porque es lo que se oía en mi época, pero a mí me gusta Julio Iglesias y ese estilo de música. Todas las canciones que sean de amor me gustan. También me gustan mucho las canciones latinas. Tienen un buen ritmo, dice Joseba desde Bilbao.
Bueno, ahí tira por el bolerito, ¿no? Por la canción melódica, romántica.
El romantiqueo, sí.
Sonia nos dice boleros, jotas, country y muchas más. Menos el reggaetón. Puedo escuchar casi de todo. Lo del reggaetón está claro, ¿no? En nuestro target. Si hablábamos con otro tipo de público, seguro que sería lo que más triunfaba. Pero entre los ponedores de calle se nos nota que no es nuestra época.
No es vuestra época. No.
Jesús, ¿tú eres de reggaetón?
Yo soy mucho de reggaetón.
Mucho de reggaetón. ¿Cuál es el que más te gusta de reggaetón?
Yo soy muy fan de Bad Bunny.
De Bad Bunny.
Del Conejo Malo.
A mí también me gusta Bad Bunny. No escucho cualquier reggaetón, pero a Bad Bunny sí le escucho. El disco este que sacó como del verano, no sé cómo se llamaba.
Un Verano Sin Ti.
Un Verano Sin Ti. Ese disco es muy buen disco. Sí. Y es que yo soy de las que escucha de todo, aunque no me corresponda por época. Y reconozco que pocos reggaetoneros escucho. Pero hombre, a Bad Bunny, sí le escucho, no todas las canciones me gustan,
claro.
No todo lo que hace Bad Bunny me gusta, pero por ejemplo, ando obsesionada con la de Mónaco ahora. Y bueno, me encanta claro. Escucharla, me encanta el sonido.
Es que tiene muchas canciones distintas, luego están las típicas más así de reggaetón, ritmo clásico que no podemos imaginar todos.
Sí, pero la del Verano Sin Ti es buen disco.
Sí, sacó
varias...
Mezcla varios estilos, por así decir.
Sí, dentro
de que todo es música, pues... Bueno, la mayoría es mucha música
trapera,
comercial, como para discoteca, podríamos decir.
Sí.
Pero tiene algunas perlitas muy, muy buenas.
Pues nada, pero vamos, estamos tú y yo solos, creo, en este barco, ahora mismo, con Bad Bunny.
Bueno, oye...
Vemos si nos llama algún que otro ponedor. La hija de Paco también era de Bad Bunny.
En esta madrugada de jueves a viernes hay mucha gente que sale de fiesta, mucha gente joven.
Que si nos está escuchando, que nos llame y nos diga que a ellos sí les gusta.
Hombre, por supuesto. Y ahora hay mucha gente que estará escuchando reggaetón en alguna discoteca.
Yo, mi juventud fue mucho de música electrónica, lo que se conoce como Remember, las cantaditas del Radical, todo esto. En aquel momento, mi madre me dijo que eso era basura.
Suele pasar, claramente.
¿Vale? Con lo cual, yo siempre le digo a la gente mayor que es generacional, tiene un punto general. La música, nuestro oído, de hecho, deja de identificar la música... A partir de los 35, los nuevos ritmos deja de admitirlos, de asimilarlos. Y sin embargo, cuando eres joven, no, por eso te digo que y ahora el Remember es un clásico. Y hay festivales de Remember y es una locura. Claro, esto es como todo. Es algo generacional, pero la música es algo maravilloso y es bueno que vaya, que vaya cambiando. Tenemos el 662-942-605, que es un teléfono de WhatsApp en el que también nos estáis dejando mensajes hablando de este tema.
Hola, buenas noches, ponedores. Buenas noches, Bea, Jesús. Mira, a mí la música me gusta toda, pero en especialmente me gusta Víctor Manuel y Ana Belén, que son una pareja que llevan muchos años juntos, cantando, y sobre todo, bueno, pues La Puerta de Alcalá, Agapimú, El Abuelo Víctor, una pasada, ¿no? Creo que le gusta a muchas generaciones. Un saludo a todos. Soy ponedor.
Sí, sí, Víctor Manuel el año pasado estaba celebrando los 50 años de carrera, que se dice pronto. Llevan muchísimo tiempo en el candelero y la verdad es que es una pareja y unos músicos pues que son un clásico ya en nuestro país. Mensajes hablando hoy de música en Facebook en el 662-942-605. Mándanos ahí tu nota de voz y nos cuentas cuál es el tipo de música que te gusta. Pero hasta ahora, a las 3:15, voy a hablarte de un ser muy curioso. ¿Cuántas veces habremos escuchado esta canción, esta intro de una mítica serie de los años 60? Probablemente no haya sido la mejor versión que tenemos de este superhéroe, pero una de las más reseñadas. El Batman de los 60. Batman es un personaje que ha representado mucho para muchas generaciones. Valores como la disciplina, el deber, la moralidad. Sin embargo, hoy vamos a hablar de otra cosa, y es que hablamos literalmente de su símbolo, el símbolo que utiliza Batman, que es el murciélago. Los murciélagos son un animal que todos conocemos y del que ninguno sabemos prácticamente nada. Por ejemplo, ¿sabías que para luchar contra el virus del Nilo, una enfermedad que ya ha causado varias muertes este verano en el sur de España, se están poniendo cientos de nidos de murciélagos? Pues seguramente no. Y es que, como te decía, son muy desconocidos para el público en general. De hecho, hay mucha gente a la que les da miedo o repelús, ni más ni menos que al hombre que se esconde bajo la máscara de Batman, a Bruce Wayne, que precisamente por eso decidió utilizar a este animal como su símbolo. Pero déjame decirte, ponedor, que son unos animales completamente incomprendidos. A continuación vamos a descubrir por qué. Elena Tema es doctora en biología y experta en murciélagos y ya está preparada al otro lado del teléfono para hablarnos sobre ellos y respondernos pues muchísimas preguntas. Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, deseando hablar de murciélagos contigo. ¿De dónde nace esta pasión por estos seres vivos?
Pues mira, sorprendentemente te diré que yo soy bióloga y desde pequeña me han encantado los animales, me fascinaban, pero he de confesar que nunca había reparado en los pobres murciélagos. Yo creo que me gustaban los típicos animales que les gusta a cualquier niño de pequeño, ¿no? Los leones, los grandes carnívoros, las rapaces. Y bueno, yo siempre era de Félix Rodríguez de la Fuente, de ver El Rey León, y tenía muy claro que quería hacer biología. Y fue gracias a un profesor que para mí era mi referencia, José Luis Tellería, que cuando entré en la carrera de biología en la Complutense, todo me llevaba a él y yo tenía claro que quería acabar siendo como él, ¿no? Y entonces todos los años me iba a preguntarle qué podía hacer para trabajar con él, hasta que ya el último año de carrera él siempre me decía, estudia y vuelve. Y de repente me propuso trabajar con murciélagos. Y la verdad es que yo los murciélagos, ya te digo, nunca había pensado en ellos, ni para bien ni para mal, ¿no? Pero siempre había tenido muy claro que yo quería ser bióloga para ayudar a los animales más desfavorecidos a su conservación, ¿no? Y ahí, hablando con José Luis, pues nos dimos cuenta de que el lince tenía muchos novios, los osos tenían muchos novios, pero los pobres murciélaguitos, yo que venía de Madrid y no se sabía nada en la capital de España de murciélagos de Madrid, ¿no? Se sabía muy poco, que tampoco hay que desprestigiar a la gente que lleva haciendo trabajos, pero era muy poco el conocimiento que había. Entonces, me llamó tanto la atención, empecé a leer sobre ellos, vi las cosas tan fascinantes que hacían y lo necesarios que eran en el medio, y me metí en ello, y ahora ya llevo 10 años con los murciélagos y no me arrepiento, de hecho al contrario, cada vez que más sé de ellos más me gustan y estoy encantada y espero seguir muchos años.
Lo has dicho tú, Elena, que los murciélagos pasan desapercibidos. ¿Por qué crees que es un animalito al que dejamos de lado?
Pues sí, mira, yo creo que ahí se unen muchos factores, ¿no? Para empezar, uno que es muy claro es que son animales nocturnos, ¿no? Y entonces eso hace que nosotros, al ser diurnos, no coincidamos ni solapemos nuestra actividad principal con la de los murciélagos, ¿no? Eso, sumado a que precisamente el ser animales nocturnos, ya la noche muchas veces nos da cierto miedo, ¿no? Y luego la sociedad, que es verdad que nos infunda, pues eso, muchos mitos, muchas leyendas que incluso generan rechazo, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso al final hace que la gente o bien ni piense en un murciélago, como era mi caso, o que incluso les teman, ¿no? Y que cada vez que sale un murciélago les dé repelús, cuando, bueno, nada más lejos de la realidad, como veremos hoy, son muy importantes y no son Dráculas ni nos van a chupar la sangre.
No, son claves, además, en el ecosistema. Esto lo vamos a descubrir gracias a ti. ¿Qué hace especiales, Elena, a los murciélagos? ¿Qué los diferencia del resto?
Pues mira, los hacen especiales muchas cosas. Para empezar, son mamíferos, que mucha gente los relaciona con aves por volar, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, tienen pelo, como nosotros, las crías maman, como nosotros, es decir, son mamíferos, ¿no? Y dentro de los mamíferos son, el segundo grupo de mamíferos del planeta más diverso. Cuando yo empecé a estudiarlos había unas 1.300 especies y ya vamos por las 1.500. O sea, hay una diversidad enorme, se encuentran por todas partes del planeta, a excepción de los polos, y de algunas islas están por todas partes, ¿no? Pero no solo eso, es que además son los únicos mamíferos que son voladores como tal, ¿no? Es decir, que tienen la capacidad de un vuelo propulsado y que pueden incluso desde el suelo remontar el vuelo, ¿no? Y eso también los hace muy llamativos. Tienen esas alas entre los dedos con una membrana que hacen que sean muy maniobrables y que vuelen muy bien. Y de hecho, una de las cosas que a mí más me llama la atención es el tema de la ecolocalización, es decir, el ubicarse en el medio gracias a los sonidos que emiten, ¿no? Ellos no son ciegos, al contrario de lo que la gente piensa, es simplemente que para ubicarse en la noche pues sería como nosotros, no ven muy bien, no es como un búho que tiene unos enormes ojos adaptados a la visión nocturna. Ellos ven, distinguen formas o texturas con la luz, pero lo que hace determinante que puedan volar y cazar sin ningún problema son sus llamadas de ultrasonidos, ¿no? Y nosotros, de hecho, no escuchamos a los murciélagos cuando los vemos, porque emiten eso por encima de nuestro rango audible, emiten de manera ultrasónica, ¿no? Entonces se han adaptado al nicho acústico y es una pasada pues cómo ellos pueden desplazarse y, ya te digo, distinguir cómo de cerca o lejos está un objeto y distinguir si es un obstáculo como una rama para esquivarla o es una polilla para acercarse y darle caza, ¿no? Y todo esto, ya te digo, yo creo que son cualidades que los hacen fascinantes. También hibernan, es decir, cuando baja, cuando hace frío y ya no hay mosquitos, no hay insectos y no hay alimento, no me interesa gastar energía si no la puedo reponer, ¿no? Entonces entran en ese estado de letargo, de torpor, y pueden pasarse todo el invierno durmiendo, como hacen los osos, ¿no? Y esto también lo hacen los murciélagos.
Increíble todo lo que nos estás contando sobre ellos. ¿Cómo los clasificamos, Elena? ¿Por lo que comen o por cómo son?
Bueno, hay muchas clasificaciones, la verdad. Tenemos una que es a nivel morfológico, como dices, por cómo son, que serían, esta es un poco la más técnica quizás, ¿no? Antiguamente se diferenciaban como los megaquirópteros y los microquirópteros, ¿no? Los mega, que serían los grandes, y quizás sea un poco la imagen que tenemos todos de un murciélago, estos de zorro volador grande, ¿no? Que esos suelen ser todos frugívoros, que la gente les tiene mucho miedo, pero que comen fruta y no chupan la sangre a la gente ni nada, ¿no? Y estos eran los megaquirópteros, y luego tenemos los microquirópteros, que serían todos los murciélagos que tenemos aquí en Europa y en España, que son más pequeñitos, con los ojos más pequeños y que son nocturnos, ¿no? Esta es un poco la clasificación así más burda. De hecho, ahora se ha roto esta clasificación y se ha visto que a nivel genético, ¿no?, y de evolución están más emparentados los murciélagos de herradura, que son los murciélagos que tenemos aquí, ya te digo, de estos pequeños nocturnos, están más emparentados genéticamente con los zorros voladores que con el resto de murciélagos pequeños que tenemos aquí, ¿no? Entonces ahora, bueno, les han puesto unos palabras ahí, ¿no?, de Django Quiroptera y Jingo Quiroptera, del yin y el yang, ¿no?, a nivel genético. Pero también tenemos otras clasificaciones, como estas que hemos hablado de a nivel de alimentación, y luego también por su refugio. Muchas veces también nos referimos a murciélagos cavernícolas para los murciélagos que vienen en cuevas, que también sería a lo mejor el típico murciélago cuando nos lo imaginamos en una cueva, pero también tenemos murciélagos forestales que pasan muy desapercibidos y que son los que viven, por ejemplo, en los huecos de los árboles, en nidos de pájaros carpinteros abandonados o una grietecita de un árbol, y luego los fisurícolas, que serían los más comunes y que son los que viven en fisuras, que probablemente son los que alguna vez nos hayamos topado en cualquier casa, en el tejado, en un cajetín de la persiana y sitios así, ¿no?
Elena, hablemos ahora del papel que cumplen los murciélagos en los ecosistemas.
El papel que tienen como control biológico de plagas es fundamental. Un murciélago de los que veríamos este verano ahora mismo en cualquier farola puede comer de media hasta casi la mitad de su peso en insectos en una sola noche, ¿no? Entonces, esto hace que si tenemos una colonia de murciélagos en casa, el control que están haciendo de los insectos de la zona es fundamental. Pero no solo ellos, los insectívoros, sino que también tenemos frugívoros en otras partes del planeta que comen fruta, y esto es muy importante porque hablamos que son mamíferos voladores que comen fruta y luego las pueden dispersar las semillas largas distancias o incluso entre islas. También tenemos murciélagos polinizadores que polinizan plantas muy diversas, y de hecho muchas plantas solo son polinizadas por el murciélago y ese murciélago solo se alimenta de esa planta. Y un ejemplo muy bonito es el caso del tequila. El tequila, que viene del agave, de una planta, solo es polinizada por una especie de murciélago y ese murciélago solo se alimenta de esa flor. Entonces, no bats, no tequila, no party, ¿vale? Son muy importantes. De hecho, a mí me gusta acabar con esto con una frase que dice Rodrigo Medellín, que se le conoce como el Batman mexicano. Es un hombre que lleva toda su vida dedicado a la conservación de los murciélagos, y dice que si tú te has tomado un producto de maíz, te has tomado un café o llevas una prenda de algodón, tu vida está directamente relacionada con los murciélagos sin tú saberlo. Y eso es porque todos esos productos vienen de plantas que o bien han sido polinizadas o dispersadas por murciélagos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que es bastante importante, y sin reparar en ello, como decíamos, como veis, tienen un papel fundamental.
Hoy salimos del programa amando a los murciélagos. ¿Cuáles son las principales amenazas que enfrentan estos animales?
Pues mira, me alegra que me hagas esta pregunta, porque pasan también muy desapercibidas y la verdad que cada vez son más. Tenemos medidas muy indirectas que bueno, uno piensa en ellas, pero que son muy indirectas, pero que afectan bastante, como puede ser, por ejemplo, el uso de pesticidas, ¿no? Claro, al final, no solo para murciélagos, ¿no? Cualquier animal insectívoro, si usamos pesticidas y químicos, que por supuesto tienen una afección al medio muy importante, también al final, a la larga, pasa factura a animales insectívoros como los murciélagos, ¿no? Entonces, claro, tú no echas un insecticida y pum, y te cae un murciélago muerto, pero al final está afectando mucho a la comunidad de invertebrados de la zona y también a los insectívoros, ¿no? Luego hay otras amenazas también para toda la biodiversidad que cada vez son más, más perjudiciales, como son, vamos, la más clara y la más directa es la destrucción del hábitat y de los refugios, ¿no? Por ejemplo, los murciélagos, como hemos comentado, muchos son cavernícolas, entonces muchas veces las cuevas se cierran, se sellan completamente y claro, les dejamos sin refugio, ¿no? O no solo se sellan, sino que a lo mejor se empiezan a explotar turísticamente o para hacer deportes y actividades, ¿no? Pues como espeleología o así, que al final están causando un impacto directo de las poblaciones que hay en esos refugios y al final acaban abandonando y afecta bastante a los murciélagos que viven allí. Estas serían las más directas, igual que el hábitat, ¿no? El talar bosques o quitar o tapar, por ejemplo, charcas donde van los murciélagos a beber, tiene una afección muy grande, ¿no? Y estas, ya te digo, no solo para murciélagos, sino para cualquier biodiversidad. Pero hay una que ahora mismo pasa muy desapercibida y es de las más mayores amenazas, por no decir la que más, que es, y a la gente le sorprende bastante, los parques eólicos. Los parques eólicos, que son energías renovables, ¿no? O digamos que son de donde se extrae la energía renovable, aunque son energías verdes, teóricamente, ahora mismo es un problema muy gordo para los murciélagos, porque además de poder morir por colisión, como en el caso de las rapaces, también pueden morir por barotrauma. ¿Y qué es esto del barotrauma? Pues bueno, como el nombre indica, varo viene de presión, es un trauma por la presión. Es decir, cuando las aspas, las hélices del parque eólico están en movimiento, si el murciélago pasa cerca, ese movimiento de las hélices genera como un efecto ahí de turbina, ¿no? De presiones, que si el murciélago pasa cerca, su sistema respiratorio y su organismo interno no es capaz de asumir esa diferencia de presión, y aunque es muy desagradable, digamos que es como que explotan por dentro. Entonces tú te encuentras el murciélago intacto en el suelo, pero está muerto, ¿no? Entonces es bastante, bastante importante, porque el murciélago, con que vuele cerca cuando el molino está activo, ya puede morir.
Ya, acabamos de hablar de las amenazas que enfrentan los murciélagos, pero yo creo que esto, Elena, también afecta mucho a la figura de estos animales, los mitos y los bulos. ¿Cuáles son los más famosos?
Sí, bueno, yo creo que la que está, por supuesto, digamos, como referencia máxima es Drácula, ¿no? Los vampiros, ¿no? Yo muchas veces, cuando yo que trabajo con murciélagos, o me llama alguien que tiene un murciélago en casa, no me llama y me dice, tengo un murciélago, me dice, tengo un vampiro en casa, ¿no? Y piensan eso, que te va a atacar, que te va a venir y que te va a chupar la sangre, ¿no? Sí quería aprovechar para decir aquí que los vampiros sí que existen. Es decir, de esas 1.500 especies que hablábamos de murciélagos que hay en el mundo, solo tres de ellas, tres son vampiros, es decir, que se alimentan de sangre, ¿no? Hemos hablado de los murciélagos insectívoros, polinizadores, frugívoros, y también tenemos hematófagos, que se alimentan de sangre, pero son solo tres, y los tres viven en el centro y sur de América. Entonces, aquí no hay por qué temer, porque aquí, como hemos dicho, son todos insectívoros, ¿no? Y de esos tres, dos de ellos se alimentan de sangre de mamífero y una de aves, perdón, dos de aves y una de mamíferos, ¿no? Entonces, solo hay un murciélago, que es el murciélago común, de mamífero, que suele ser ganado. Entonces, aquí no hay por qué temer, ¿no? Y entonces, de hecho, ¿por qué surge la historia de Drácula, ¿no? Pues bueno, Bram Stoker, que es el autor de la novela, ¿no? Claro, aquí él, los murciélagos que conocía son los que hablamos que son insectívoros. De hecho, él pensaba en el murciélago herradura, que es un murciélago muy común en las cuevas, que se cuelga y que cierra las alas con esa membrana que decíamos que tiene entre las alas, que se llama patagio, digamos que se arropa y se abraza, ¿no? Entonces, cuando él empezó a leer y a escuchar sobre cuando se conquistó América, ¿no? Los colonos que conquistaron América, claro, ¿qué pasaba? Que los colonos hablaban de un murciélago que le chupaba la sangre a los caballos, ¿no? Entonces a él le pareció tan terrorífico que dijo, esta es la mía, y por eso hizo esta novela de terror de Drácula. Entonces, como veía que eran murciélagos, que eran los vampiros comunes que ya hemos comentado que existen allí, pues reflejó a Drácula, ¿no? Y ahí es donde recreó entonces este personaje que se transformaba en murciélago, y como él pensaba los murciélagos que conocía, recreó al murciélago de herradura con la capa, ¿no? Como Drácula, que se abraza, se arropaba, ¿no? Ahí en el ataúd y se cerraba, ¿no? Y de ahí es donde viene un poco todo, que luego tiene su sentido y su explicación. Entonces la gente muchas veces, cuando ve a los murciélagos de herradura que se cierran, se piensan que son vampiros, pero nada que ver con la realidad, son insectívoros y de hecho no te van a atacar. Ellos tienen más miedo que tú, y cuando tú ves un murciélago, ellos, los pobres, lo único que están deseando es salir, ¿no? Evidentemente son animales salvajes, nunca hay que manipularlos, nunca contacto directo, pero ni un murciélago ni cualquier otro animal, ¿no? Y menos mamíferos, que sí que puede haber cierta predisposición de traspaso de enfermedades, tanto del murciélago a nosotros como de nosotros al murciélago, ¿no? Claro. Entonces, nunca se debe contactar directamente. Y si quieres, hablamos un poco de qué hacer si te encuentras un murciélago en casa, que es algo bastante útil también.
Claro, claro, sí, sí. De hecho, es la siguiente pregunta, porque nos gustaría saber qué es lo que podemos hacer si en nuestra casa de repente entra un murciélago.
Pues mira, ahora que suele ser muy común en verano, que hace mucho calor, abro las ventanas y por la noche tengo la luz encendida y insectos y todo, me entra un murciélago en casa, ¿qué debemos de hacer? Pues si nos entra por la noche, no, que no cunda el pánico, ya digo, no atacan. Yo tengo pelo rizado, jamás se me ha enredado el pelo, jamás se me han tirado, al revés, están deseando huir. Entonces, si el murciélago ha entrado por su propio vuelo, ¿no? Lo que hay que hacer es volver, imaginaos que está en un cuarto, ¿no? Donde tenemos la ventana abierta, que ha entrado por ahí, pues yo cierro la puerta, dejo al murciélago tranquilo, apago la luz, me espero un rato, y lo más normal es que el murciélago haya salido volando, ¿vale? Si por lo que sea no ha salido o es ya de día, entonces lo que hay que hacer es llamar al 112, que ellos son los que van a contactar con las autoridades pertinentes, ya sea el SEPRONA, vamos, la Guardia Civil o centros de recuperación, que son los que ellos vendrían, digamos, a recoger al animal. Pero si por lo que sea, que esto pasa muchas veces, un domingo por la tarde y no me coge nadie o lo que sea, pues yo lo que le animo a la gente es eso, nunca con contacto directo, sino con guantes, con un trapo, coges una caja de zapatos que todos tenemos en casa, la agujereas para que tenga ventilación, y con el guante o con la misma tapa de la caja lo empujas a la caja con un poco con una toallita y demás, y lo dejas ahí. Llega al atardecer, te pones en un alféizar de una ventana, un sitio un poco alto, le abres la tapa y si el murciélago está bien, va a salir volando por su propia iniciativa. Si ya vemos que no vuela, porque a lo mejor el murciélago está herido, a veces pasa que los gatos lo cogen y entonces tienen lesiones, o por ejemplo es una cría, pues ahí ya sí que hay que llevarlo al centro de recuperación de fauna más cercano si no te atienden antes, ¿no? Y para quien tenga más dudas, yo les animo a que visiten nuestra página web de la Asociación Española para la Conservación y Estudio de Murciélagos, SECEMU. ¿Vale? Que ahí en internet tenemos todo mucho más extendido, con más información y pueden ojearlo por si tienen cualquier otra duda.
Elena, ¿en España hay muchos murciélagos? ¿Cómo está la situación ahora mismo en nuestro país?
Pues es muy buena pregunta también, porque muchas veces no valoramos lo que tenemos y España dentro de Europa es uno de los sitios más diversos y que tenemos más joyitas de murciélagos, ¿no? De especies raras. De hecho, tenemos ciertas especies que son endémicas, es decir, que solo las tenemos aquí. La que es por excelencia es, por ejemplo, el orejudo canario, que es una especie endémica que solo está en las islas, ¿no? Y bueno, pues de las 1.500 especies que decíamos, aquí en España ahora mismo hay unas 35 especies que parecerán pocas frente a ese grueso, pero de Europa, en Europa hay 54 ahora mismo, si no recuerdo mal. O sea, que tenemos bastantes. De hecho, mucha gente, aunque a la gente le parezca raro, vienen de otros países. Por ejemplo, en Reino Unido creo que tienen 7 u 8 especies y gente que le gusta esto de la naturaleza y que valoran el tema de los murciélagos, vienen a España a visitar los murciélagos que tenemos aquí, ¿no? A aprender más de nuestros murciélagos. Y muchas veces, ya os digo, pasa por desapercibido, que es una pena. Entonces, tenemos mucha diversidad y lo bueno es que tenemos de todo, ¿no? Tenemos tanto de cueva como de bosque como de fisura, ¿no? De todos estos que hablábamos, y como os decía, sí que son todos insectívoros, pero tenemos dos excepciones que son muy bonitas, que además de ser murciélagos insectívoros, y además una de ellas que no conoce nadie, es el pobre murciélago patudo, que es un murciélago que está en peligro de extinción, ¿no? A mí me gusta mucho cuando doy charlas de educación ambiental preguntar a la gente qué mamíferos o qué animales de España conocen que estén en peligro de extinción, ¿no? Y aunque ahora se ha sacado, ¿no?, mucha gente te dice el lince o el oso o la águila imperial, incluso la cigüeña negra, pero nadie te habla del pobre murciélago patudo, ¿no? Y es un murciélago que está bastante mal porque es cavernícola, y luego se alimenta en zonas de agua. Entonces, cada vez más se les ha cerrado los refugios. De hecho, solo se encuentra en la zona del Levante y cada vez más, digamos, quedan ahí relictos muy dispersos, ¿no?, entre los refugios y las zonas de alimentación. Y esto es un problema, ¿no? Y pasa muy desapercibido en España. Y el otro murciélago, que además es con la especie que yo más he trabajado, es el murciélago que tenemos más grande no solo en España, sino en toda Europa, que es el Noctulo Grande. No hay que temer porque vive en bosques y vive en huecos de árboles y ya os digo que no ataca, pero es un murciélago bastante llamativo y aunque come insectos, claro, este ya come insectos más grandecitos, come escarabajos o polillas grandes, además puede comer también pájaros pequeños en migración. Es decir, en los momentos de migración de las aves que migran de manera nocturna, los murciélagos pueden detectarlos en migración y son capaces de comer pájaros en vuelo, que es bastante llamativo.
Tenemos que ir terminando, Elena, interesantísimo todo lo que nos cuentas, pero sería importante terminar sabiendo cuál es el futuro de los murciélagos. ¿Corren peligro? ¿Es positivo?
Pues es un poco incierto, porque el problema que tenemos es que no tenemos mucha información, digamos, sobre todo anterior, ¿no? Información histórica para poder ver qué está pasando ahora con los murciélagos, ¿no? Afortunadamente, de hecho, yo ahora precisamente estoy haciendo trabajo en un proyecto de seguimiento de fauna y atlas de quirópteros de España, promovido por el Ministerio, y precisamente es una oportunidad muy buena porque no tenemos ahora mismo, digamos, una imagen real o hacer de qué pasa con los murciélagos ahora mismo en España, ¿no? Se han hecho pequeñas cosas aquí y allá, pero no hay como una visión conjunta, simultánea de todo lo que está pasando en España. De hecho, ahora, ya te digo, va a ser la primera vez que podamos saber qué es lo que está pasando y claro, no tenemos referencias previas para saber si les va mejor o peor. Lo que sí que podemos saber es que de algunos casos, sobre todo para ciertas especies, no les va muy bien, ¿no? Lo poco que vemos y lo que tenemos, como te comentaba, el caso del patudo o el orejudo canario u otras especies que estamos viendo ahora, la poca información que tenemos es muy baja, digamos, a nivel de individuos y de poblaciones, son datos muy bajitos, y si no actuamos ya y pronto, las vamos a perder, ¿no? Entonces estamos en ese momento ahora de poder tomar actuaciones, de saber más y sobre todo de aplicar medidas de gestión y de conservación adecuadas y correctas para evitar que sigan a la baja y que acabemos perdiéndolas, ¿no?
Pues Elena Tena, doctora en biología y experta en murciélagos, gracias de verdad por haber estado con nosotros y por habernos dado tantísima información sobre estos seres que hemos comprobado que son muy especiales.
Nada, un placer, gracias a vosotros por darles un poquito de protagonismo. E insisto, animo a la gente que tenga más interés y se haya quedado con curiosidad a que visite nuestra página web de SEFEMU para saber más sobre ellos, y un placer, gracias a vosotros, Bea.
Nos ha encantado. 3:38 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un venteado de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, esos 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues fue mi sorpresa, pues vea, este, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, a radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí. Puedo escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
Ah, qué bien. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Bueno, ha sido la información que nos han dado sobre los murciélagos. A mí es que siempre me ha parecido un animal muy curioso, muy particular. Tiene además muchas características, bueno, pues destacables.
Sí,
a diferencia de otros animales. Y ha sido genial conocer un poquito más de ellos. Jesús, mensajes de ponedores hablando de música, lo que les gusta, lo que... Cuéntame.
Pues mira, justo antes hablábamos de que Elia Reina se había apuntado a baile en línea teníamos la duda de que era el baile en línea, pues hay un ponedor que nos ha respondido a que era esto.
¿Cómo no? No hay cosa mejor que expresar aquí nuestras inquietudes, claro, y dudas, porque los ponedores están al quite. ¿Lo escuchamos o qué?
Claro, nos ha mandado una nota de voz al número, al
662-942-605. Pues vamos a escuchar.
Buenas noches. Mira, lo del baile en línea es un baile que se hace todos a la misma línea, tipo Coyote Dax, o en latino alguna cumbia o algo así,
vale,
en la que todos siguen los mismos pasos, ¿no? Se hace todo por igual, como si fuera una coreografía conjunta, para que lo sepáis. Gracias, buenas noches. Me llamo Rafa y soy de Lorca.
Muchísimas gracias. Lo de la cumbia me acaba de recordar ahora mismo una imagen, me ha venido así, porque mi época fue esa, la de Pasión de Gavilanes. Que bailaban así, es cierto.
Claro, claro.
Es cierto. Acaba de írseme la imagen ahora mismo, según lo ha contado. No hay cosa mejor en esta vida que preguntar, Jesús.
Sí, porque
hay gente que le da mucha rabia porque cree que manifiesta ignorancia. Y es que, claro, es imposible saber todo en esta vida, así que lo mejor es preguntar.
Bueno, el que pregunta es... tonto solo un momento, pero el que no pregunta es tonto toda la vida. Eso suele decir.
Tal cual, y por eso nosotros preguntamos tanto. Yo me hago preguntas constantemente. Jesús, sí. ¿Qué más dicen los ponedores sobre la música?
Pues mira, Javier Ramírez dice: me gusta todo tipo de música, pero para mí lo mejor y que más me relaja es poner la radio en mi trabajo o en mi terraza. Es la mejor terapia para el estrés. Jan Vélez dice: buenas noches, equipo. Pues en general, mi música favorita son las bandas españolas de los 80-90. Y por trabajo y después de casi 25 años, he ido a muchos conciertos de todo tipo. Y he visto a los más grandes. Una canción que escucho con frecuencia, bueno, nos dice dos. Soldadito Marinero y Rojita en las Orejas, del gran Fito y Fitipaldis.
Qué bueno.
Que por cierto es un gran músico, pero una persona más grande. Aún recuerdo el detalle que tuvo con un chaval durante un concierto en Badajoz, que el chaval creo que tenía parálisis cerebral, nos cuenta, y era muy fan suyo. Esas palabras que le dedicó a ese chaval, no todos lo hacen. Grande, claro. Fito.
Qué bueno Fito también. Y tenemos otro mensaje en el 662-942-605 hablando de música.
Buenos días, aquí Ramón de Antequera. Me estáis defraudando, os gusta el conejo de la suerte. Ay, madre mía, ¿cómo os puede gustar? Vaya tela, eso es música. Ay, hoy no hay músicos ni cantantes, hoy hay personajes. Música la de antes, la de ahora, un mojón.
Me encantan los ponedores, manifestando sus expresiones.
Claro.
Y cantando. Imitando a los cantantes.
A mí me gusta que dentro de 30 años los ponedores dirán: lo de ahora no es música, lo de música era Bad Bunny.
Efectivamente,
tal.
Es que será así, los Bad Bunny. Bueno, como los viernes son muy musicales en Poniendo las Calles, ahora vamos a escuchar a Rosa Rosado, que nos contó en esta temporada la historia del enigma de Tracy Chapman, la estrella de la música que huyó de la fama. La vamos a escuchar.
En COPE estamos escuchando una canción que es absolutamente bonita, es elegante. Qué bien que hablemos hoy de una mujer que se hizo globalmente conocida con esta voz tan peculiar y de repente se alejó de los escenarios. Hoy hablamos de Tracy Chapman con Rosa Rosado, pero Rosa, espera, vamos a escuchar un poquito a Tracy y comenzamos a hablar.
Venga.
Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, with the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. Wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
Nunca veo el momento oportuno para interrumpir a esta canción, a esta artista.
Me lo creo.
Rosa, es que a mí siempre me ha emocionado. La voz de Tracy Chapman me ha emocionado desde el minuto uno, allá a finales de los 80, cuando la escucho por primera vez, y que a día de hoy me sigue poniendo los pelos del brazo de punta, de verdad, ¿eh?
Bueno, a ti y a todos, y por supuesto a todos los ponedores. Pulpo, yo aluciné cuando la vi actuando en los Grammy de este año, hace unos días, no me lo podía creer, con la misma cara, pero con más canas, y cantando tan bonito como siempre, sí. Y sobre todo con ese brillo en los ojos de alguien que resurge después de 35 años, que se dice pronto. Fue un reencuentro muy especial con un mundo del que ya no se siente parte, y ahora os cuento por qué. Y es que en estos últimos días, en mi obsesión por intentar saber qué ha sido de ella, he descubierto dos cosas. La primera es que se refugia en una casa santuario en la costa, al sur de San Francisco. Y la segunda es que es un fenómeno de masas. Solo hace falta leer las reacciones de la gente en redes sociales después de salir en los Grammy.
Qué bueno.
Y es que, bueno, es muy difícil explicar lo que supone Tracy Chapman para el mundo y sobre todo su música, porque esta canción, Fast Car, continúa siendo premiada 35 años después de su lanzamiento, en este caso en manos de otro artista al que le debemos que nos la haya devuelto al escenario, ¿eh?
Fíjate que tú y yo, Rosa, especialmente llevamos vinculados a la radio musical desde hace un montón de años. Realmente, los orígenes de Tracy Chapman, ¿esta mujer de dónde sale?
Pues mira, ella nació en Ohio, viene de los barrios obreros de Cleveland, fue criada por su madre, quien descubrió la afición de Tracy por la música y haciendo un gran sacrificio le compró un ukelele cuando tenía solo 3 años. Pero fíjate, con 8 comienza a tocar la guitarra, comienza a escribir canciones y siendo muy jovencita se lanza a cantar en las calles, en los pubs, en los cafés, y siempre ha sido una cantante muy comprometida política y socialmente. Esto no es fácil conciliar con el éxito comercial, pero ya lo logró a finales de los 80 cuando un compañero de la facultad habló de ella a su padre, que era el director de una compañía independiente, y vamos, ya es que el hombre tardó 0 coma en ficharla, y así es como sacó su primer disco maravilloso, con una voz cargada de mensajes protesta, pero a la vez con una ternura inusual. Y hay que contar que la promoción del disco empezó antes de que saliese a la venta, porque unos días atrás, imaginaos la estampa, a punto de cumplir 24 años, con una guitarra y con su sonrisa tímida de Ohio, se pone de telonera en un concierto en Wembley, en Londres, que era ni más ni menos que el homenaje a Nelson Mandela por sus 70 cumpleaños.
Ah, lo recuerdo.
Claro, allí se plantó ante 80.000 personas en vivo y otros 600 millones que la seguimos por televisión, y nos dejó a todos como pues, con la boca abierta, y automáticamente se convirtió en un icono en el mundo entero.
Fíjate, yo creo que en ese concierto tuvo que saltar la magia, ¿no? Se tuvo que reactivar la magia a nivel mundial, porque ahí ocurrió algo. Yo creo que ese fue el punto de inflexión en el que el planeta conoce a Tracy Chapman, y es donde se convierte en esa artista que a día de hoy seguimos amando.
Sí, pero fíjate, si te digo que Tracy Chapman es quien es en parte gracias a Stevie Wonder, ¿cómo te quedas?
Flip.
Porque él tenía que haber subido al escenario ese día de 1988 y a punto de cantar se da cuenta de que se había dejado en casa el disco duro de su sintetizador y no podía actuar sin él. Entonces Tracy Chapman, que ya había actuado de telonera, claro, llenó su hueco interpretando entonces sus canciones más épicas. Y claro, ahí ya se dispararon las ventas de su primer disco. En 2 semanas vendió más de 2 millones de copias. Y si esto fue en julio, en agosto el disco llegaba al número 1 en Estados Unidos gracias precisamente a este tema, que hizo que Tracy Chapman fuera la primera mujer negra en encabezar la lista de música country. Fue la primera mujer negra número 1 de country en Estados Unidos.
¡Qué pasada, por favor!
¡Oh, mamá, eh!
¡Qué pasada, por favor! Claro, y esta canción que estamos escuchando y que suena habitualmente aquí en Poniendo las Calles, Rosa, yo creo que fue la que le convirtió perfectamente en una de las principales cantantes del momento, ¿eh?
Desde luego, es el tema más largo del álbum, se llama Fast Car y cuenta la historia de una joven que deja la escuela para ayudar a su padre alcohólico y sueña con escaparse de todo en un coche con su pareja. Y bueno, es una de las grandes canciones de finales de los 80, una canción sobre los deseos y necesidades que nos hacen más humanos, pues el deseo de ser felices, de ser amados, de ser libres. Y no fue la única de Tracy Chapman, porque ese primer disco está cargado de temazos. Y ese mismo verano volvió a colocar en las radios de medio mundo una canción llamada La rebelión de los perdedores en la era de Reagan. Esa canción era esta.
I'm talking about the revolution.
Sí.
Sí, sí. Qué bonita.
Esta canción, bueno, es que era una mujer muy poderosa, a pesar de su timidez, sus letras sociales, las reivindicaciones en contra del racismo en plenos años 90, su forma de narrar la pobreza, ¿no? Por su apuesta por la periferia, es que lo tenía todo. Y claro, se codeaba en este momento, ya se codea con los mejores. Incluso participó en el concierto homenaje a Bob Dylan por su 30 aniversario. También en el tour que realizó Amnistía Internacional por los Derechos Humanos, cantando junto a Bruce Springsteen, Sting y muchísimos otros. Y por si fuera poco, en octubre de ese mismo año llegó la gran balada por excelencia de nuestra querida Tracy Chapman.
Qué bonito, Rosa, esta me gusta mucho.
Baby, can I hold you? Can I hold you tonight?
Pues sí. Por favor, qué canción tan bonita.
Desde luego que sí. Este fue el tercer y último single de ese primer disco, que se posicionó mejor que el anterior casi, pero muy lejos del impacto que tuvo Fascar. Total, que si echamos cuenta, Pulpo vendió unos 20 millones de copias en el mundo entero de este primer disco y 3 premios Grammy, entre ellos el de Mejor Nueva Artista.
Tremendo. Claro, desde luego, este ha sido el mayor éxito de su carrera, porque luego no tuvo el mismo reconocimiento con su segundo disco. Y esto me llamó mucho la atención,
sí,
¿eh, Rosa?
Sí, efectivamente. Y mira que no era malo, porque Crossroads fue un gran disco, pero claro, sus canciones no tuvieron tanta repercusión. Pero es que, de todas formas, mantener ese nivel, Pulpo, era muy complicado. Muy complicado. El caso es que desde hace varios años se sabe muy poco de la vida de esta mujer, de Tracy Chapman. En 2008 publicó lo que sería su último disco inédito y en 2015 recopiló en un álbum sus grandes éxitos. Y hasta ahí. Y ya está. Ya está. Ya no sabemos nada más porque se alejó de los escenarios.
¿Pero por qué se aleja de los escenarios, Rosa? Es un poco lo que nos tienes que contar. Ahí has hecho tú el trabajo de investigación.
Pues fíjate, después de todo, fue bastante honesta sobre sus razones para alejarse de la industria de la música y tener su propio camino. No de la música, pero sí de la industria. Y esto se explica por varias razones. Ella contó hace unos años que ama la música, que su plan era seguir haciendo canciones, nada de giras ni de meterse a grabar, y contó que estar en el ojo público era algo muy incómodo para ella porque es muy tímida, muy reservada. Incluso llegó a cuestionarse si era la persona ideal para este trabajo, que no es el caso porque ella ha llegado a lo más alto. Pero claro, otra cosa es lidiar con la fama, que no es fácil. Y luego, fíjate, ella, como os he dicho, siempre ha sido una mujer que ha destacado por su activismo social. Y sí, cuando se hizo tan famosa, no faltaron censuras a sus letras y al hecho de que, siendo música de raíces afroamericanas, su público fuera blanco y de clase media. Entonces, bueno, ella entendió que no tenía obligación de responder a todo aquello, una cosa llevó a la otra y dijo, hasta aquí hemos llegado. Por eso el otro día, en los Grammy, claro, los ojos del mundo entero se posaron sobre una Tracy Chapman que subió al escenario para acompañar a Luke Combs en esta versión ha hecho de su éxito Fascar.
Claro, claro. Y está muy bien que las nuevas generaciones se fijen en los que han trabajado desde hace un montón de años y han construido canciones muy bonitas y que a día de hoy se sigue, dando un poquito de reconocimiento a todas esas canciones. Vamos a escucharla un poquito. To the city, and you and I can both get jobs. Finally see what it means to be living.
Él lo que sí hace es ponerle casi el mismo tono, ¿no?
Eso te iba a decir, sí.
Se nota que es un cantante de country, tiene 33 años. Fascar siempre ha sido su canción favorita desde la primera vez que la oyó. Fue también la primera que aprendió a tocar la guitarra y ha tenido buen ojo en publicar este cover en 2023 porque el tema ha vuelto a llegar a lo alto en las listas de la música country. También está en los primeros puestos de la lista de éxitos de Estados Unidos. Le ha valido la nominación al Grammy a la mejor interpretación country. O sea que repite el éxito, casi el éxito que tuvo Tracy Chapman con esta canción. Y fue muy bonito ver a los dos, que provienen de diferentes generaciones y de géneros musicales, subirse al escenario e interpretar a dúo esta canción que ha generado un gran éxito a los dos. Y bueno, ella, verla, pues marcó un momento especial en los Grammy con este regreso, porque solamente ha actuado ante la cámara 3 veces desde 2009 y, como era de esperar, generó bastante euforia. Como curiosidad, fíjate, en 2010 se publicó un libro en el que cientos de fans habían escrito lo que su música ha impactado en sus vidas. Y que yo sepa, solo ha cantado en televisión 2 veces en los últimos años. La más reciente, en vísperas de las elecciones de 2020, en el Late Night de Seth Meyers. Y en 2015, cuando David Letterman preparaba su retirada, cantó esta preciosidad.
A ver.
Oh, darling, darling, stand by me.
Qué voz tan bonita.
Oh, stand by me.
Ay, de verdad, tú con los pelos de punta, Pulpo.
Ya lo sé, Rosa. Es que yo creo que es la voz de la humanidad.
Es una
voz que transmite tanto mensaje positivo desde el primer momento. Yo me compré el vinilo en la Puerta del Sol, en el Corte Inglés de la Puerta del Sol.
Sí.
Estamos hablando del año 88, 89 aproximadamente. Y a día de hoy, en el 2024, cuando alguien quiere hacer una prueba, un equipo de sonido que suene bien, que tenga un sonido contundente, que responda bien a los graves, a los bajos, al cuerpo, los técnicos de sonido recomiendan el Fascar de Tracy Chapman.
Fíjate.
Como la mejor canción por lo bien construida que está.
Desde luego que sí. Pues este mes de marzo cumple 60 años.
Fíjate.
Esta mujer, y no sabemos lo que pasará en un futuro.
Qué
igual
bueno.
Lo que vimos en los Grammy fue un homenaje merecido.
Qué bueno.
Y un cierre a su trayectoria. No sé, ojalá y se quede con nosotros y no vuelva a su cueva en California. Y bueno, esta es la historia de una mujer que enamoró al mundo con su voz y nos dio grandes canciones, pues Pulpo, que han sido versionadas, por ejemplo, por Justin Bieber.
¿De qué hablas? Cuéntanos, ¿sabía yo esto? Sí,
pues fíjate, no es el único. Una versión algo más personal es la que ha hecho en directo Sam Smith.
A ver cómo suena de Sam Smith. Es otro crack de la música en este momento a nivel mundial, ¿eh? See, I remember when we were driving in your car. Speed so fast I felt like I was drunk. City lights lay out before us. And your arms felt nice, wrap around my shoulders. And
qué bonito es escuchar siempre a este chico. Sí. Me gusta muchísimo Sam Smith.
Sí.
Tiene una voz para hacer lo que quiera. Y bueno, para terminar, he buscado una versión de Fast Car en gregoriano, que es tu género favorito, pero no lo he encontrado.
Bueno.
Así que te dejo lo más friki que he visto, porque además hay versiones del tema de grupos de electrónica, Pulpo y también de reggae.
Qué bonito. A ver cómo suena esto, porque seguro que es algo especial. Si lo has conseguido tú, es especial. A ver. Sonido jamaicano a tope, ¿eh, Rosa?
Sí, es un, se llama Wayne Wonder, es un tipo jamaicano que tiene su propio sello discográfico, varios discos en el mercado, y que empezó en la música a finales de los 80 como nuestra querida Tracy Chapman. Así que con ese buen rollo nos quedamos Pulpo ponedores.
Qué bien, Rosa Rosado, muchas gracias, ¿eh?
A vosotros siempre.
Un besito,
un
gracias.
Un besito, cielo. Adiós,
gracias.
Adiós.
Qué canciones tan bonitas. Hoy Tracy Chapman, esa gran artista que Rosa Rosado nos ha traído y nos ha redescubierto, y sobre todo nos ha contado un poquito más de dónde viene y hacia dónde va. Estamos en COPE.
Said somebody got to take care of him, so I quit school, that's what I did. Ooh, yeah. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We got to make a decision. We'll leave tonight or leave and die this way.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.